Amigas, amigos, quiero invitarles a participar de este apasionante estudio que sin duda nos traerá mucho beneficio para nuestra vida espiritual, nuestro andar con Dios. Así que anímese a acompañarnos cuando estudiaremos la carta primera del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Corinto. El apóstol se presenta a sí mismo como el escritor de esta carta junto con Sóstenes, el hermano, en el primer versículo. Y así comienza: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Nosotros encontramos un nombre, Sóstenes, relacionado a Corinto. Si usted recuerda, cuando Pablo estaba en Corinto, él fue llevado por algunos de los judíos delante del magistrado en Corinto, aquel que se llamaba Galileo. Y allí presentaron cargos en contra de Pablo, los judíos, acerca de la religión de Pablo. Galileo dijo: miren, si este hombre fuera culpable de traición o algo en contra del gobierno, entonces yo tendría que ponerme firme en juicio contra él. Pero como es una cuestión religiosa, ¿para qué me están robando mi tiempo, sacando mi tiempo? Y así Galileo les ordenó que se fueran, y los hombres que estaban allí golpearon a Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, probablemente porque él había ideado esta conspiración de llevar a Pablo delante de aquel magistrado romano. Pero nosotros en realidad no sabemos con certeza si este que está ahora con Pablo es el mismo Sóstenes. Si no, creo que se nos indicaría. Ahora, si era el mismo, resulta interesante que este hombre que una vez fue enemigo del apóstol, ahora está en compañía de Pablo, uniéndose a él, mientras está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto. Sin duda Pablo menciona su nombre porque el nombre de él era muy familiar para los que estaban en Corinto. Ahora, si este es el mismo Sóstenes, digo nuevamente, es realmente interesante desde el punto de vista que aquel Sóstenes era el que lideró la revuelta en contra de Pablo, y reitero, ahora está en compañía del apóstol. Y créame, es fascinante cuando ocurre muchas veces que una persona se halla bajo una gran convicción del Espíritu Santo, se pone muy irritable contra Dios y contra las personas que pertenecen a Dios. Muchas veces las personas son tan antagónicas hacia el Señor, casi como que nosotros las queremos borrar de nuestras mentes. Nosotros pensamos: no, esta persona no hay forma, no hay manera que venga a Cristo. Ahora, de lo que no nos damos cuenta es que todo eso es un cascarón que está a punto de romperse. Entonces, ellos se dan cuenta que se está por romper, y por eso se ponen a luchar con tanta fuerza. Pablo une su nombre con Sóstenes al saludar a la iglesia en Corinto. Corinto era el centro del comercio mundial entonces. Era una ciudad extremadamente lujosa. Si usted mira un mapa de Grecia, encontrará que el área del sur de Grecia es casi una isla. Grecia se limita a este estrecho istmo, y Corinto estaba allí, en ese mismo estrecho de Grecia, solo 6.5 kilómetros yendo a través de la tierra. De esa forma, cualquier comercio que viniera del norte o del sur, desde Macedonia o Acacia, o desde Macedonia hacia Acacia, debería o tenía que pasar forzosamente por Corinto. También sucedía que la mayoría del comercio que venía del este al oeste también tenía que pasar por medio de Corinto, porque alrededor de la ladera sur de Grecia, el cabo de Matene era muy traicionero para los marineros jóvenes que realmente ellos no querían navegar alrededor del sur de Grecia. Así que generalmente ellos navegaban hacia Corinto. Si sus barcos eran lo suficientemente livianos, tenían que sacarlos del agua y colocarlos sobre rolos, hacerlos rodar por esos 6 kilómetros y lanzarlos nuevamente al mar Egeo y navegar hacia Puteoli o el puerto de Roma. Y lo mismo tenían que hacer para regresar. Si sus barcos ahora eran demasiado grandes como para transportarlos por tierra, generalmente ellos descargaban los barcos allí y llevaban solamente la carga por ese camino de 6 kilómetros. Corinto no era solamente un centro comercial. Corinto era el centro del pensamiento filosófico en aquellos días. Fue de allí que salió la frase, él habla al estilo Corinto. Eso significaba que era muy estructurado, preciso y pintoresco. Estos hombres estaban más interesados, no en lo que ellos decían, sino en cómo lo decían, dándole toda clase de color a sus discursos. Realmente ellos amaban la oratoria. En realidad no importaba lo que estaba diciendo una persona. Lo que importaba era si él era un buen orador. A ellos les atraía la oratoria. Y también estaban interesados en el pensamiento filosófico. Pero Corinto, además, era una de las ciudades más viles y malvadas del mundo de entonces. Con toda su filosofía, ellos no pudieron librar a su ciudad de hundirse en la depravación más profunda. De allí que también estaba el dicho, él vive como un corintio. Era una frase muy común que formaba parte de la jerga de entonces para describir a un hombre que siempre andaba por allí borracho y viviendo en abierta depravación. Bien, en medio de esta ciudad pagana, una de las ciudades más bajas en lo que a la moral se refiere, en medio de esta ciudad había una iglesia de Dios, la eclesía. La palabra eclesía es una palabra que es común, muy común en el griego. Generalmente se refería al consejo de la ciudad. Ellos eran llamados la eclesía, aquellos que habían sido elegidos para gobernar la ciudad. A ellos se les conocía como la eclesía. Así que allí estaba la eclesía de Corinto, el consejo de la ciudad, aquellos que gobernaban sobre los asuntos de la ciudad. Pero también estaba la eclesía de Dios, vale decir, aquellos que fueron llamados por Dios para reinar y gobernar con él, la iglesia de Dios. La palabra eclesía ha sido traducida como iglesia, pero en realidad deberíamos referirnos a aquellos que fueron llamados a gobernar. Ese es el sentido literal de la palabra. El apóstol Pablo le escribe entonces a la iglesia de Dios. Yo quiero que usted, estimado oyente, note algo. El apóstol Pablo no dice la iglesia de Corinto. Y menciono esto porque pienso que nosotros cometemos un grave error cuando hablamos, por ejemplo, de la iglesia de Inglaterra, la iglesia de Escocia, como si la iglesia estuviera dividida en regiones. No, Pablo habla de la iglesia de Dios que está en Corinto. Nosotros también somos la iglesia de Dios que está en Santa Ana, pero no somos la única iglesia de Dios que está en Santa Ana. Hay muchas iglesias, pero somos uno. Nosotros necesitamos reconocer y darnos cuenta la unidad que tiene la iglesia. Por eso él no se dirige a la iglesia de Corinto, sino a la iglesia de Dios que está en Corinto, y esta es una importante distinción que tenemos que hacer. O que Dios nos ayude a que nosotros también, hagamos esta distinción en nuestras mentes para no pensar de nosotros mismos como los representantes exclusivos de Dios en el área que estamos, o pensar que Dios está limitado solamente a nuestra representación en esa área. Es una mentalidad trágica que hay en nuestros días, especialmente en la iglesia local, que comete el error de pensar que Dios tiene solo una iglesia en un lugar determinado, y por supuesto, esa es la iglesia local en que ellos están. A todas las demás iglesias, entonces, inmediatamente ellos las excluyen, ubicándolas como Babilonia, significando que solamente ellos son los verdaderos representantes de la unidad del cuerpo de Cristo en un lugar determinado, a donde sea que ellos establecen una iglesia local. Nada podría ser más intolerante que esto. Es muy necio pensar que nosotros somos los representantes exclusivos de Dios en el área que estamos, porque nosotros estamos afiliados con la iglesia local. La iglesia de Dios, estimado oyente, es la iglesia católica, en el verdadero sentido de la palabra católica. La palabra católica significa universal, es decir, la iglesia universal de Dios, de la cual cada verdadero hijo de Dios es miembro en parte. ¿Se da cuenta? Hay solo una persona en el universo que puede decir, mi iglesia, y ese es Jesucristo. Todos nosotros somos miembros de su iglesia, de su cuerpo, y la cosa es que usted realmente no puede unirse a ella si no nace de nuevo. Usted tiene que nacer en ella, nacer nuevamente del Espíritu. O que Dios nos ayude a ser librados de cualquier clase de exclusión. Encontramos una división cuando lleguemos al capítulo 12 de esta carta. Al comienzo él dice acerca de los dones espirituales. Hermanos, quiero escribirles algunas cosas, en otras palabras. En los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo trata con cosas que tienen que ver con la carne, actitudes carnales, situaciones carnales. Aquellos de la casa de Cloé habían reportado al apóstol Pablo acerca de muchos desórdenes que había en la iglesia de Corinto, mucha carnalidad, es decir, peleas, divisiones, disputas. Por eso el apóstol Pablo escribe para corregir esos abusos carnales que habían en la iglesia de Corinto. Luego, cuando termina con eso, él dice, bueno, ahora quiero hablarles de cosas espirituales. Y comienza a hablar con ellos acerca de la operación de los dones del Espíritu, la supremacía del amor de Dios, el poder de la resurrección en la última parte de esta carta, es decir, las cosas espirituales. Pero primero él tiene que sacar o barrer del camino las cosas carnales. Así que en esta primera parte vamos a ver que él trata con los problemas existentes allí en Corinto. Uno de ellos era precisamente la división en el cuerpo. Por eso él se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto, mostrando allí o buscando mostrarles y llevarlos a la conciencia real de la universalidad de la iglesia de Dios, llevándolos a la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios. Por eso comienza diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Quiero que usted note también, estimado oyente, que la palabra santificados es extraída de una palabra griega, agios, que se traduce santo, pero la raíz de esa palabra significa alguien que es apartado para usos o propósitos exclusivos. En el Antiguo Testamento, los judíos construyeron el tabernáculo, hicieron las vasijas que habrían de utilizarse en el servicio del tabernáculo. Antes de utilizar las vasijas, es decir, los platos, las copas y todo lo demás, ellos los santificaron, es decir, los apartaron para un uso exclusivo, de manera que nunca se utilizaran para otra cosa más que para adorar a Dios, para el servicio y la adoración a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Recuerda usted cuando el rey Belsasar hizo una fiesta para 1000 de sus señores y todo lo demás? Mientras él bebía, ordenó que se trajeran las copas de oro que habían traído como botín del templo en Jerusalén, para que pudieran tomar su vino en esas copas de oro. Ahora, mientras él bebía el vino, alababa a los dioses de oro y plata, a la vez estaban profanando las vasijas que habían sido apartadas para ese propósito exclusivo de adorar y servir a Dios. Como resultado de esa profanación, apareció una mano escribiendo en lo encalado de la pared, y el juicio de Dios esa noche vino sobre Belsasar y sobre el reino de Babilonia. Mi estimado oyente, estimada oyente, la vida suya, Dios la ha apartado para su uso, para servirle a Dios. Y así, aquellos que son santificados en Cristo Jesús, son apartados del mundo, de las cosas del mundo, en Cristo Jesús. O que Dios nos ayude a no tomar las vasijas, los vasos que Dios ha apartado para su uso, y las utilicemos para nuestra propia ganancia, para nuestro propio placer. Bien dice aquí, llamados a ser santos. En algunas Biblias la palabra hacer, esos dos términos, a, ser, aparecen en letra cursiva. ¿Por qué? Porque esto fue agregado por el traductor, no está en el original. Usted no ha sido llamado a ser santo. No, no. Usted ha sido llamado santo. Ah, a mí me gusta esto. San Chuck. ¿No suena bien? ¿Verdad? Ahora, es desafortunado que la iglesia designe a ciertas personas especiales como santos. Porque en lo que a la Biblia refiere, todos ustedes, creyentes, hijos de Dios, son santos. Sí, somos santos. ¿No es eso un honor especial conferido sobre usted por un consejo de hombres, después de determinar que usted hizo tantos milagros y todo lo demás, para de esa manera elevarlo a usted al grado de santidad? No, no. Usted es llamado por Dios santo. Para mí es suficiente bueno. Es lo suficientemente bueno para mí que Dios me llame santo. Sigue el apóstol Pablo diciendo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ve nuevamente, en cualquier lugar que se invoque a Jesucristo. Él es su Señor, pero Él también es nuestro Señor, es Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque están aquellos que sienten que ellos tienen un llamado exclusivo de Dios. Y allí aparece esa clase de división que tomaba lugar en aquella iglesia en Corinto. Usted se da cuenta cuando lee, bueno, nosotros somos de Cefas. Los otros decían, nosotros somos de Pablo. Y estaban los que decían, pero nosotros somos de Jesús. Nosotros tenemos nuestras afirmaciones exclusivas. Pero Él, Jesús, es su Señor y también es nuestro Señor. Por eso ese empeño de romper este espíritu que estaba creando divisiones en la iglesia de Corinto. Pablo les escribe, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, la palabra gracia significa literalmente belleza. Sí, es la belleza de dar, la belleza de darle a aquellos que tienen poco. Gracia es una de las palabras favoritas que tenía el apóstol Pablo, él la expone a través de todo el Nuevo Testamento. luego dice paz. Pero primero gracia. Gracia era el saludo común de los griegos. Por la mañana, en lugar de decir como nosotros, hola o buenos días, o lo que sea, lo que decían los griegos era gracia. Ahora, los judíos cuando se saludaban, o lo saludaban a usted, en lugar de decir hola, buenos días o gracia, decían shalom, que significa paz. De allí que Pablo tome estas dos palabras, que eran familiares, conocidas, para los griegos y para los judíos, y las combina en tantas de sus epístolas en el Nuevo Testamento. Gracia sea a ustedes y paz. Siempre se combinan en este orden, y eso es lo que debemos notar, porque ese es el orden apropiado. Una persona no puede tener paz verdadera hasta que no haya experimentado la gracia de Dios. Ahora, durante años como cristiano, yo realmente no tuve paz con Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no conocía la gracia de Dios. No fue hasta que me di cuenta de la gracia de Dios que descubrí la paz de Dios. Por eso le digo, estimado oyente, este es el orden correcto y mi saludo para ustedes. Gracia y paz.